les pouvoir t'ouvrir toutes les portes qu'elle veut. Comme les natura hiperludam, ou gaiski yardatzaren biztanlean.
Aquí estamos en la mesa de reflexión de Boulevard de los Viernes con Iñaki Soto y con Bego Beristain. Y Bego nos cuenta pues que ha hecho una experiencia que no había hecho nunca en su vida,
ha sido
participar pues como mugalari, ¿no? Lo que conocemos aquí como mugalari, esas personas que altruistamente, por supuesto, ayudan a cruzar la muga entre Egoalde e Iparralde a migrantes que quieren pasar a Francia. Y lo ha hecho pues con Mikel, que es nuestro mugalari, que hoy nos va a contar un poco cómo es eso. Lo primero, Mikel, ¿por qué se te ocurrió llevarte a Bego y cómo fue esa experiencia de ir con una periodista como Bego Beristain haciendo esta experiencia?
Hombre, porque digamos esto empezó hace 4 meses personalmente. Fue una decisión que tomé hace 4 meses de decir, pues los que tenemos costumbre de ir al monte, por Navarra, por Iparralde, y en esos tramos del COVID que nos dejaron salir, entrecomillado, sí, un poco. Pues, joder, nos fuimos hasta allí, hasta Lori, ¿no? En esos días que vas a setas o vas al monte a pasar el día para quitar cada uno el trabajo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y, joder, la verdad es que nos sorprendió bastante, que luego sí que nos fijamos y sí que lo vimos en ETV, ¿no? Pues el Estado francés había cerrado todos los pasos que con la excusa del yihadismo, la excusa del COVID, pues... Y la verdad es que nos dio, a ver, sin de rebote, como quien dice, pues nos dio bastante rabia, ¿no? De decir. Luego nos enteramos, pues eso, que la gente que viaja, digamos, a pesar de estar en el espacio europeo y a pesar de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, se estaba jugando entre los inmigrantes, ¿no? Con los migrantes de Iparralde a Egoalde, ¿no? Haciéndoles saltar, les pillaba la policía española, les hacía volver para atrás, les pillaban los gendarmes, los devolvían a la policía española. Era un poco, pues, denigrante, ¿no? Humanamente, pues, y nosotros, yo creo que en Euskal Herria siempre hemos sido así, ¿no? Siempre estamos metidos en proyectos de cooperación, o siempre debajo de casa, hemos estado colaborando con distintas... Digamos que nuestra... forma de ser, gure nortasuna, ¿no? Eso es esa forma de ser, ¿no? Y joder, que el Estado francés y el Estado español te obligue a no darle ayuda al viajero, ¿no? Lo que contaban algunos libros antiguos, ¿no? O no darle o no darle comida o acogida a esas personas migrantes en su camino y que te lo tengan que penalizar, es que lleva... Es lo que decimos en el trabajo. Llevan aquí 500 años y todavía no se han enterado cómo somos aquí en Euskadi, ¿no? Por eso. Y fue eso. Y empecé a preguntar, oye, pues sí que teníamos oído, habíamos visto por ahí, pues que había... Que claro, no, en nuestra frontera, ¿no? Entre Egoalde y Iparralde no hay mafias. Y hay mucha gente que está pasando o que quería pasar. Entonces empezamos a preguntar indirectamente. Pues bueno, tardamos... tardamos porque preguntamos unos cuantos y el único que di el paso de empezar a hacer esto, pues fui yo, ¿no? Y digamos que era a través de 4 o 5 saltos de personas, pues al final con un número de teléfono, un WhatsApp, yo no los conozco, sé que son fiables porque sí que me he asegurado. Lo primero también, que ya lo vio Bego, lo primero que les pregunto es a ver si han pagado por ese viaje, cuando ya les tengo metidos en el coche. Ellos, claro, te miran sorprendidos y te dicen que no, como diciendo, joder, ahora este nos va a pedir.
Va a cobrar esto.
Eso.
Y tú no, eso es lo que quiero ir, ¿no?
Claro. Entonces, lo primero que hago es enseñarles una foto de mi trabajo y una foto de mi hija. Uh-huh. Y se quedan más tranquilos, que ya lo vio Bego.
Trabajo, además, pues normal,
claro,
no vamos a decirlo.
Como tendríamos pero todos, ¿no?
Como
somos...
todo el mundo, sí, sí. Que,
eso es,
que
¿no?
Tienes, además, tu carnet de trabajador de,
claro,
de la empresa, vamos.
Eso es. Y que es cualquier persona que vemos por la calle, pues que podría estar haciendo esto perfectamente, ¿no? Porque por ese compromiso personal, ¿no? Que es insultante, ¿verdad?
Tú en tus horas libres es cuando
eso
echas
es
una mano, ¿no?
Eso es.
¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo va?
Pues mira, digamos que yo los días que tengo libres, o las tardes o las mañanas, yo mando por el WhatsApp. Digo, mira, tengo libre tal día, o tal día por la tarde, tal día. prefiero decirles los días que tengo libres entero, porque...
pueden pasar cosas.
Pueden pasar cosas, claro, con la gendarmería, claro, francesa, y lo mínimo que estás detenido son 24 horas, ¿no? O sea, como
si,
salió.
Si te pilla la gendarmería, te detienen 24 horas.
Es, exactamente. Porque una de las grandes, absurdidades, no sé si se podría decir así en castellano.
Sí, se entiende.
Pues son la ley francesa, ¿no? Al final, para que nos pongamos en situación, los franceses pagan a España, que no sé a dónde llegará ese dinero, para que, digamos, España sea de Francia como Melilla es a España o como Turquía es a la Unión Europea, digamos que sea ese tapón. Los que están viendo estos días el tema del Sáhara es como si España se estuviera marroquinizando. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir? Que consigue dinero de la Unión Europea por un problema que están provocando ellos mismos, ¿no? Que es cerrar la frontera para que ese flujo migrante no continúe, ¿no? Y no atender esas necesidades de esa gente, ¿no? Que este es el último paso que dan, el de la muga, ¿no? El de nuestra muga, ¿no? Y si ya lo hacían los de la Red Comet en su día, pues nosotros, por obligación ética y obligación moral, tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Principalmente por demostrar quiénes somos, cómo somos y por ayudar a esa gente, ¿no?
Entonces tú, Miquel, pones, tengo libre el miércoles.
Por ejemplo, ¿no? Eso es. Y el día anterior o lo que sea me dicen, bueno, pues van dos chicos, un chica o lo que sea. Y lo que hago, digamos, es estar ahí a la hora que hayamos quedado. Los monto en el coche y intento, pues, todos los que vamos al monte por ahí sabemos, ¿no? Tampoco hay que... romperse mucho la cabeza qué sitios ir o lo que, pues yo que sé, el clima o lo que sea, o dices, el único sitio que es prohibitivo de ir es la muga de la autopista, y después pues la carretera que va por la costa de Biarritz, Angelu, hasta Bayona, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se les lleva hasta Bayona? Porque digamos, en esos condicionantes de la ley de extranjería de Francia, uno de las cuatro variantes que hay, eso está explicado muy bien en el programa de TV que dieron el otro día. La verdad es que me sorprendió, estaba muy, muy, muy bien explicado.
El programa Aquí y Ahora, ¿no? De Isabel Hurtado.
Eso es, un programa excepcional. Yo no te digo que lo veáis, pero sí que animo a la...
Por supuesto.
Que lo veamos.
Eso es. Y digamos que uno de los supuestos es que pueden hacer devolución en caliente, como hacen, digamos, los marroquíes, la policía española en Melilla. Abren la puerta de la verja y venga, les meten a los... Si os fijáis, siempre son negros. Sí. La mayoría siempre son negros. Son la carne de cañón de Marruecos a Europa, ¿no? Pues en este caso sería hacer más o menos igual, pero digamos, que es también insultante para nosotros, ¿no? Para el pueblo vasco, ¿no? Que esa valla de Melilla sea desde la muga oficial, entrecomillado, de Behovia hasta Bayona. Si cruzan el río, ya pueden ser atendidos por un abogado del Estado francés. Pero si se les para o se les detiene de lo que es la muga desde Behovia hasta Bayona, en este tramo de Iparralde, la policía mismamente, sin preguntar nada a nadie, ni dar ninguna respuesta, pueden pillarles a los migrantes y devolverlos a Irún, a la Policía Nacional.
Les meten en el coche, en la furgoneta, y les vuelven a dejar.
Eso es. A la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que son las que tienen las competencias, ¿no? de inmigración en este caso, ¿no?
¿Y ellos confían en ti cuando entran en el coche?
Bueno, yo creo, a ver, en un principio sí, ¿no? Pero porque claro, ellos ya les han informado o lo que sea, pero por eso hago el truquillo ese, ¿no? El truquillo de enseñarles fotos del trabajo y luego de la hija, ¿no? Para que vean. Y me pasó una vez, ya le contaba a Bego, que dos niñas, llevé dos niñas y dos mujeres era. Y les puse la música de Perrita Taporroz desde el principio ahí, todo el rato, y les enseñé la foto y... La foto de la cría y del trabajo, y se quedaron secas al minuto. No tardaron nada, se quedaron dormidas y ya las niñas las tuve que despertar ahí en Bayona.
A saber la de tiempo que llevaban sin descansar, claro, y de sentirse seguras.
Claro, ¿no? Claro, eso es de psicológicamente estar tranquilas para ellas y que, bueno, a veces vienen también embarazadas, ¿no? Que llevas a mujeres embarazadas que dices, jo, está embarazada un mes, lleva dos meses. Y empiezas a calcular, llevan dos años de viaje. Ostras, ¿esta mujer dónde? Uh-huh. Y no sabes si es en Marruecos o es en el lago. del otro lado del estrecho, que también puede ser, ¿no? Donde se hayan aprovechado de ellos, ¿no? Por eso.
Sí, las historias que
traen, tendrá cada que uno, ¿no? Es un poco así.
¿Cómo fue tu experiencia, Bego?
Pues la verdad es que fue una experiencia de esas de recordar y de repetir. Nosotros, bueno, pues llegamos al punto donde nos habían indicado que había tres chicos que había que llevar a Bayona. Y llegamos, la verdad es que yo fui bastante tranquila, ¿eh? No sé, me sentía tranquila porque llevaba esa sensación de que no estábamos haciendo nada malo. ¿Que puede tener consecuencias? Bien, puede tener consecuencias, pero mi conciencia está muy tranquila. Yo sé que lo único que estoy haciendo es ayudar a unas personas que no son ilegales, porque ninguna persona en el mundo tiene o que ser considerada ilegal. Llegamos y estaban los tres chicos, la verdad es que eran tres chicos como en torno a los 20 años, y en cuanto se acercaron a la furgoneta, lo primero que pensé fue, madre mía, podrían ser mi hijo, pero en negro. Exactamente igual, la misma forma de vestir, la misma forma de andar, de comportarse, ¿no? Y dije, madre mía, que pensé en sus familias, ¿no? Digo, ¿dónde están las familias de estos chavales? Y entraron y estaban muy serios, la verdad es que estaban muy serios. Claro, yo con el francés no me manejo absolutamente nada, ellos con el inglés pues un poquito también, pero aquí entran las tecnologías y decimos, en viva el Google Translator, porque nos ayudó bastante, ¿no? Porque ellos lo escriben, enseguida se traduce y bueno, lo que quieren decirte te lo dicen de esa manera, ¿no?
¿Y qué os escribíais? ¿Qué os decíais?
Nada, ellos decían que querían ir a la Cruz Roja, bueno, pues si yo les había preguntado cuánto duraba el viaje y no lo habían entendido muy bien su viaje, pues bueno, pues me lo escribían ahí y tal, bueno, pues esas cosas, pero no tenían muchas ganas de hablar, ¿eh? No, iban muy serios, iban como concentrados, como cuando estás diciendo hasta que no llegue a mi destino, uf, yo no voy a soltarme, ¿no? Sí. Y se les notaba que llevaban esa presión de decir, bueno, pues eso, la de la pregunta que les hizo Miquel de ¿habéis pagado por esto? Es que es una pregunta clave, porque claro, incluso Miquel, no sabe si detrás de todo esto ha aparecido algún traficante, algún mafioso que se ha aprovechado de la red y ha dicho, sí, mira, os van a venir a buscar, pero pagáis 200 euros cada uno. No sabe si eso ha pasado. Entonces, claro, ellos se quedan muy sorprendidos al recibir la pregunta, pero es una pregunta clave para que ellos sepan que ni hemos pagado ni vamos a tener que pagar. Y luego otra de las cosas que me sorprendió fue su equipaje. Fíjate que aquí se ha hablado mucho de las maletas, ¿no? Que andan rulando de un país a otro, de qué te llevarías, cuántas veces nos hemos preguntado, fíjate, si estás en Ucrania y tienes que salir de tu casa, ¿qué te coges, no? Pues esta gente no se coge nada. Y llevaban una mochila muy pequeñita cada uno y yo decía, ahí van 3 años, porque su viaje había durado de momento 3 años. Habían salido de Costa de Marfil, llegaron a Marruecos, de Marruecos habían ido a Gran Canaria y de Gran Canaria habían llegado hasta aquí, ¿no? Y llevaban una mochilita enana, donde ahí no había nada. Y dices, que esta es toda tu vida, la llevas en una mochila. Y luego también me gustó mucho su dignidad. Cómo alguien mantiene su dignidad hasta cuando no tiene nada, ni siquiera un futuro todavía por describir, ¿no? Iban perfectamente vestidos, limpios, respetuosos en el trato, y eso es cuestión de dignidad humana, y eso vale tanto. Entonces, la verdad es que fue, ya te digo, una experiencia para repetir. Llegamos al punto de destino, bajaron rápido, por supuesto te dan las gracias, muestran, ¿no?, con su mirada el agradecimiento, pero lo que quieren es llegar a sitio seguro. Sí. Y se van rápido para que les abran la puerta y entrar en ese sitio seguro.
Iñaki, ¿qué te parece lo que estás escuchando?
Pues impresionante. Y todos los días entiendo que hay gente haciendo esto. Y es cierto que es algo que nos...
Sí, ¿no, Miquel? Dice
que nos representa como país.
Sí. Es cierto. No os puedo decir datos porque no lo sé. Sí. Tampoco quiero saberlos, pero sé que hay mucha gente que está echando una mano.
Por eso, y nos representa como país. Es algo de lo que tenemos que estar muy, muy orgullosos y orgullosas, y es realmente emocionante el ser capaces de, en esta situación, con ese impulso que ha relatado Miquel, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Es una pregunta que nos deberíamos hacer a menudo para intentar esa idea de ¿saldremos mejores? Pues depende de las respuestas que nos demos a las preguntas que nos hacemos. Y para eso hay que hacerse las preguntas buenas, que es ¿qué puedo hacer yo? Y darle las respuestas positivas, lo mejor que podamos hacer. y es realmente emocionante. Y luego, bueno, el testimonio de Bego también es un privilegio poder contarlo. Es cierto que cada vez estamos sabiendo más y, bueno, luego pues entraríamos a la parte más crítica, es cómo se permite que esto siga pasando, ¿no? Como no hay una política activa, no hay... Es decir, hay una distancia muy abismal entre los discursos políticamente correctos y de la clase política de la administración y luego lo que nos encontramos, ¿no? Y tendríamos que ser capaces de traducir este impulso tan, tan moral, tan, tan colectivo, tan que nos representa, en políticas públicas, con todas las limitaciones que tenemos, porque estamos divididos en tres partes, dos estados, bueno, pues es muy complicado, eso también lo entendemos todos, pero dentro de eso, pues es esperanzador, para mí es esperanzador.
Luego, mira, una cosa que también me gustaría destacar, ¿no? Porque esto muchas veces la gente se lo pregunta, ¿y quién paga todo eso? Porque claro, si Miquel está haciendo unos cuantos viajes cada mes para echar esta ayuda, sabemos cuánto cuesta la gasolina y cuánto cuestan los peajes, y eso sale única y exclusivamente del bolsillo de la persona que hace ese paso, ¿no? De ese mugalari. No solo te cuesta tu tiempo, no solo estás dando tu tiempo, estás dando incluso tus recursos, ¿no? Sean muchos o pocos, sí. Y también tú estás pagando esos viajes.
Una labor desinteresada,
absolutamente
solidaria, que busca pues reconciliarse un poco con el ser humano y que tiene repercusiones penales. Qué poquito dice de nosotros.
Desde luego que sí.
Eskerrik asko, Mikel, por contárnoslo, por ese esfuerzo que haces, pues eso, desinteresado por hacer una sociedad un poquito mejor. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy Benetan.